Dos y media, 1:30 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Saludos, señores. Muy buenas tardes. Les habla Lourdes Mate. Ya tenemos fecha. El próximo viernes a las 5 de la tarde, hora muy taurina, en el Congreso de los Diputados, Mariano Rajoy, presidente en funciones, y Pedro Sánchez, candidato a serlo, se verán las caras. Una reunión muy esperada por los populares que han visto, según comentaba su número 2, Dolores de Cospedal, que hasta en 17 ocasiones Pedro Sánchez se ha negado a hablar con ellos. Los socialistas siguen poniendo pegas y, tras aceptar el encuentro, les parece mal que se produzca después de la reunión que Mariano Rajoy va a mantener el jueves con Albert Rivera. Pegas que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, no entiende.
No lo comprendo. El señor Sánchez no ha querido hasta este momento hablar con el señor Rajoy, pero lo que no puedo entender es que le moleste que hable con el señor Rivera. Yo creo que es un momento para el acuerdo, para el diálogo, así lo han dicho los españoles en las urnas.
El tiempo, entre tanto, sigue corriendo y Pedro Sánchez no quiere perder ni un minuto en su camino hacia Moncloa. En ese camino, hacia el debate de investidura previo, parece haberse ganado las simpatías tanto de Albert Rivera como de Pablo Iglesias. Difícil cuadratura. El líder de Ciudadanos cree que hay puntos de encuentro y el de Podemos es también optimista. Iglesias cree finalmente que llegarán a un acuerdo. Lo volví a repetir esta misma mañana. Por cierto, que los diputados de Podemos finalmente saldrán del gallinero y estarán más pegados a los diputados socialistas. Todo sea por agradar a un posible socio de gobierno y, precisamente, en su afán de gustar a todo el mundo, hoy el líder del PSOE, Pedro Sánchez, enviaba este mensaje al mundo de la cultura.
Tenemos que recuperar el Ministerio de la Cultura. Vamos a bajar el IVA cultural al 10%. Vamos a garantizar que el IVA de los libros se sitúe en el 4%, bueno, se permanezca en el 4%.
La próxima semana conoceremos la fecha del debate de investidura, así lo ha dicho el presidente del Congreso, Pachi López. El ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, entre tanto, ha mostrado su preocupación por este desgobierno en España, una situación que nada favorece el camino emprendido hacia la recuperación económica.
Yo estoy preocupado, como supongo que están preocupados todos los españoles, de que un movimiento en falso nos haga perder todos los esfuerzos que se han hecho, echar por el sumidero los logros que se han conseguido.
Desde luego, mal momento para incertidumbres con una bolsa que sigue sin reaccionar. Es martes 9 de febrero, han pasado más cosas que Barrevenga y Ángela Sánchez nos resumen ya en titulares. Juicio por el caso NOS.
Durante su declaración, el director general de Deportes del Gobierno Balear, José Luis Ballester, ha cargado contra el expresidente autonómico, asegurando que todo pasaba por las manos de Jaume Matas.
Contratarles, no se dudó en el precio.
¿Contratar no había... a quién? ¿A Iñaki Urdangarín?
Por supuesto, y a todo aquello que viniera de él.
¿Esta es la directriz del señor Matas?
No me queda ninguna duda.
Al menos 9 muertos en el choque de 2 trenes en Alemania.
Otras 150 personas han resultado heridas, más de 50 de ellas de gravedad. El conductor de uno de los trenes está desaparecido. Los equipos de rescate temen que aumente el número de fallecidos.
Un muerto en una explosión de gas en Vigo.
Y otras 3 personas han resultado heridas leves. La explosión se produjo en el sexto piso de una vivienda y ha ocasionado también la rotura de ventanas y la caída de cascotes a la calle.
El gobierno de Castilla-La Mancha no cerrará ningún centro concertado.
El vicepresidente del Ejecutivo, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que se congelará el presupuesto para estos centros con el fin de fomentar la enseñanza pública.
Comienza el juicio contra los 8 de Airbus.
Sindicalistas que fueron detenidos durante la huelga general de septiembre de 2010 por enfrentarse a la policía. La fiscalía pide 8 años y 3 meses de cárcel para cada uno. Ignacio Fernández Tosio es secretario general de Comisiones Obreras.
Se juegan los sindicalistas su libertad. Se juega el derecho de huelga, pero se juzga mucho más. Hoy se juzga a la democracia española y la sociedad española tiene que reaccionar.
Se agrava la pobreza de las personas mayores y familias con hijos.
A pesar de cierta mejora en la tasa de inserción laboral, la recuperación se retrasa para los más pobres. La crisis se ceba sobre todo en las familias con 2 o más hijos y en los mayores. Antonio Bruel, coordinador general de la Cruz Roja Española.
El porcentaje de personas mayores en esta situación se ha triplicado en los últimos años. Están aplicando parte de sus recursos en la familia. Es decir, si le doy dinero a mis hijos, no pongo la calefacción. Si hago la compra, yo como menos.
Crecen los delitos relacionados con Internet.
La policía y la Guardia Civil detuvieron el pasado año a 980 personas, la mayoría por distribuir pornografía infantil o por fraude en las más de 700 investigaciones abiertas.
70.000 sirios acampan en la frontera con Turquía.
No les dejan cruzarla, pero el gobierno está enviando ayuda humanitaria. La cifra podría doblarse si siguen los bombardeos en Alepo. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, confía en la capacidad de Europa.
Que Europa tiene capacidades suficientes y estructura suficiente desde el punto de vista colectivo y desde el punto de vista de cada uno de los estados que la conforman para hacerle frente.
4 de cada 10 padres utiliza la comida como recompensa para sus hijos.
Casi la mitad se les presionan ocasionalmente para que coman más y 3 de cada 10 no les deja ver la tele mientras comen. Según la OCU, la mayoría de los padres resta importancia al sobrepeso infantil.
Los españoles compramos más música en 2015.
Las ventas subieron un 7% hasta algo más de 160 millones de euros. El disco más vendido ha sido Sirope de Alejandro Sanz con 155.000 copias.
220 actos para conmemorar el 400 aniversario de la muerte de Cervantes.
Se celebrarán en 5 ámbitos distintos. El pistoletazo de salida será el 2 de marzo con la inauguración de una exposición en la Biblioteca Nacional. Desde hoy está operativa la web 400 Cervantes.
Pues Eva Revenga, vamos ya con la previsión del tiempo en una jornada especialmente difícil, complicada para el norte de España.
Pues sí, la cosa está bastante mal. Más de media España está en alerta por viento, pero sobre todo en las costas de Galicia, Cornisa Cantábrica, sur de Mallorca y Almería. Habrá que esperar al jueves para que amaine el temporal, que en el norte está levantando olas de hasta 11 metros. Además, llueve o amenaza lluvia en la mitad norte peninsular y zonas del centro de Andalucía. Las temperaturas, además, más bajas.
Pues vamos a hacer un recorrido por las zonas más afectadas en el norte de España, Galicia, Cornisa Cantábrica. Empezamos por Galicia.
En A Coruña, la fuerza del mar rompió las cristaleras del Museo Casa do Mar y el paseo marítimo amaneció cubierto de arena que habían arrastrado las olas. Con la marea alta se produjeron daños también en localidades de Lugo como Burela, San Cibrao o Viveiro. Las rías gallegas están sirviendo de refugio natural para los buques que se quieren proteger del temporal. Tras las Islas Cíes hay desde ayer una docena de barcos resguardados. Y para los aviones tampoco está siendo una jornada fácil. El viento ha obligado a desviar a Oporto un vuelo que tenía que aterrizar esta mañana en Vigo.
En Asturias lo último es que acaba de reanudarse la búsqueda desde el aire del niño de 20 meses arrastrado por el mar en una playa de Navia. El viento permite hasta ahora sobrevolar la zona en helicóptero. Los buzos de la Guardia Civil, sin embargo, no pueden todavía adentrarse en el agua. Hay olas de hasta 11 metros de altura que también dejan destrozos en el espigón de Luarca y en Puerto de Vega. El viento ha perdido algo de fuerza y ha permitido restablecer hace solo unos minutos los servicios ferroviarios de cercanía suspendidos a mediodía por motivos de seguridad. Buscamos ahora situaciones en Cantabria.
A esta hora todo el litoral de Cantabria se prepara sobre todo para soportar la fuerza de las olas de nuevo. La pleamar está prevista a las 5:30 de la tarde. Se esperan olas de más de 10 metros que esta madrugada ya han dañado buena parte de ese litoral. Lo peor se lo ha llevado la capital, Santander, donde la fuerza del mar ha roto barandillas, ha tirado árboles y ha inundado varios establecimientos. Otras localidades como Laredo, Castrurdiales o Suances también se han visto afectadas. Estamos también en alerta amarilla por fuertes rachas de viento. Se ha cerrado todo el acceso al litoral en Santander. ¿Cómo están las cosas en el País Vasco?
Pues aquí en el País Vasco se mantiene la alerta naranja y estamos pendientes de la pleamar de las 5:10 de esta tarde. Las autoridades recomiendan respetar las medidas de seguridad que se han establecido. El temporal ha causado ya daños a lo largo de toda la costa vasca esta mañana. Los más cuantiosos en San Sebastián, en la playa de la Concha, en Zarauz y en el Espigón de Bermeo.
Es el repaso a cómo están las cosas en el norte de España. Información que nos han acercado Alberto Varela desde Galicia, Inmaculada Rivas desde Asturias, Gerardo Cisniega desde Cantabria y Eloisa Santiago desde el País Vasco. Vamos a hacer ahora una pausa para la publicidad. Las 2:38, una hora menos en Canarias. A vuelta, entramos de lleno en la reunión Rajoy-Sánchez.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Habría que preguntarse, ¿es una foto del país? Lo que se ve.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Con la muerte en los talones. Un señor aguanta con todo un traje perfecto. Toda la
gracias, señora Kerrigan.
Las llamadas de los fósforos.
A mí el mejor regalo ha sido un ambientador de vainilla para el coche.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Un alegrón sí que te da.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez y Mariano Rajoy se reunirán este viernes a las 5 de la tarde en el Congreso. Un día antes, el jueves, Rajoy se reunirá también con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, un encuentro que ha molestado en las filas socialistas, Susana Moneo.
Pues todavía no hay despacho o sala determinada para ese encuentro entre Rajoy y Pedro Sánchez. Cuidan la imagen al máximo porque ninguno quiere que se vea una posible superioridad del otro. La cita es, eso es lo único que sabemos, en la Cámara Baja y no en Moncloa. Se produce después de una gran tempestad política y no hay esperanza de acuerdo. Los gabinetes de ambos han estado hablando todo este fin de semana hasta llegar a esta solución, vistas las reticencias de ambos. Hasta este encuentro ha estado también rodeado de polémica porque Sánchez no ha incluido al presidente en funciones en la primera ronda de conversaciones y no le ha enviado el documento marco con sus propuestas. Contradicciones también con la fecha y enfado del PSOE porque Rajoy se va a ver antes este jueves con Albert Rivera. Fuentes socialistas dicen que Sánchez está molesto y sorprendido. Entiende que él debería haber tenido prioridad puesto que es quien ha recibido el encargo del rey de intentar formar gobierno.
En el PP no entienden el enfado de los socialistas. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María recuerda a Pedro Sánchez que Rajoy puede hablar con otras formaciones, María Daván.
El PP espera que Sánchez cambie su actitud, que deje el teatro y los cordones sanitarios y que apueste por un gobierno moderado presidido por Rajoy que daría estabilidad en estos momentos de incertidumbre. Soraya Sáez de Santa María no entiende, además, el malestar de los socialistas por la reunión del líder popular y de Albert Rivera.
Yo no entiendo la molestia del señor Sánchez. Él ha elegido reunirse con quien ha querido, no ha querido hacerlo hasta este momento con el Partido Popular y no entiendo que alguien le pueda molestar que el resto de partidos hablen entre ellos.
Y lo que no entiende el portavoz popular Rafael Hernando es por qué los socialistas no quieren reunirse con Rajoy en las dependencias del gobierno dentro de la Cámara.
Parece que de todas formas esto es un poco un debate infantil.
Los populares estudian ahora si acudir al encuentro con su propio documento programático, aunque el PSOE no les haya hecho llegar el suyo.
El presidente del Congreso, Patxi López, comunicará la próxima semana la fecha del debate de investidura. Se ha comprometido en la reunión que esta mañana ha mantenido la mesa del Congreso, Ricardo Rodríguez.
Patxi López ha reivindicado sus competencias, pero intentará comunicar la próxima semana a la mesa del Congreso una fecha para el pleno de investidura de Pedro Sánchez. La presión ejercida por PP y Podemos ha empujado al presidente a hacer ese anuncio, si bien ha insistido en considerar razonable dar tiempo al candidato para llevar a buen puerto sus negociaciones.
En esta situación inédita, no comparable con ningún otro tiempo pasado que hemos vivido, fuera un tiempo razonable para convocar ese pleno, pues con una previsión cierta de poder salir adelante la investidura, ¿no?
En nombre de los populares, Celia Villalobos ha invocado el proceso vivido por José María Aznar para reclamar premura en los plazos.
El señor Trillo, entonces presidente del Congreso de los Diputados, proponiendo un retraso porque los documentos escritos y firmados, eso lógicamente requiere más tiempo que una charleta de café o una reunión en un despacho del líder de la oposición.
En medio de estos tiras y aflojas, el órgano de gobierno de la Cámara ha bajado a Podemos del gallinero. El acuerdo adoptado por unanimidad les da una mejor ubicación y Pablo Iglesias compartirá primera fila junto a la plana mayor del PSOE. Todos los grandes grupos tendrán representación en la última fila del hemiciclo.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado optimista de cara a las negociaciones con el PSOE. Cree que España tendrá un gobierno progresista de coalición, aunque asegura que es necesario que Pedro Sánchez vaya un poco más allá. Alberto Escalante.
Fuentes de la dirección de Podemos aseguran que la música de la propuesta socialista suena muy bien. Esta mañana Pablo Iglesias decía incluso que es optimista, aunque su número dos, Íñigo Errejón, exige al PSOE garantías de cumplimiento de las promesas. Garantías que pasan por abandonar las poses y el postureo y negociar su entrada en el gobierno.
Lo que falta son decisiones claras y compromisos en un sentido o en otro, porque el papel en realidad lo aguanta todo. Sobre el papel se puede decir, por ejemplo, que hay que cerrar las puertas giratorias el mismo día en el que conocemos que Trinidad Jiménez acaba fichando como alto cargo por Telefónica.
Desde el Partido Morado insisten, tajantes, si hay pacto con Ciudadanos no habrá investidura.
Pues el pacto que ha cerrado PSOE y Podemos presupuestario en Castilla-La Mancha continúa abriendo polémica. Uno de los puntos de ese pacto es la congelación del presupuesto destinado a la escuela concertada. Aunque según el gobierno de Emiliano García Page, estas escuelas no corren peligro. Cope Toledo, Pepe Melero.
Sí, la Junta de Comunidades ha asegurado que no se va a cerrar ningún centro concertado en Castilla-La Mancha. Lo ha firmado el vicepresidente del Ejecutivo Autonómico, Martínez Guijarro, tras señalar este lunes que el presupuesto de este 2016 congelará la partida para estos colegios, mientras que la educación pública se verá incrementada en un 5%.
Esa apuesta lo que va a suponer es una reducción del peso de la educación concertada con respecto al gasto total en educación. Pero todos los alumnos que en estos momentos están escolarizados en la educación concertada seguirán escolarizados en la educación concertada.
Por otro lado, ha asegurado que el Ejecutivo castellano-manchego está de acuerdo con que los pacientes que lo deseen reciban asistencia religiosa de cualquier confesión. De esta manera, Guijarro responde a Podemos, que este lunes aseguró que el Estado debe ir eliminando dicha financiación en los centros sanitarios. Eso sí, el número 2 del Gobierno ha matizado que en caso de que el Estado revise el acuerdo con la Santa Sede, se podría revisar la financiación.
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha asegurado en Londres que la incertidumbre política añade más riesgos al crecimiento para este año. Precisamente esta preocupación se deja notar en los mercados. La bolsa sigue sin reaccionar y acumula ya una caída del 16% en lo que llevamos de año. ¿Parqué madrileño, Fernando Mañueco?
Las bolsas vuelven a tambalearse, presionadas por el temor a un enfriamiento económico a nivel mundial. El índice IBEX 35 baja ya un 2,9% hasta 7.890 puntos. En lo poco que va de semana, acumula ya una caída superior al 7%. Bajan todos los grandes valores, en especial los bancos. BBVA y Santander se dejan un 4%. Mientras tanto, Telefónica pierde la cota de los 9 euros por acción. En los demás mercados, la prima de riesgo aumenta, se va hasta 157 puntos. El petróleo baja de 33 dólares por barril.
Los expertos coinciden en que esta volatilidad en los mercados se añade, en el caso de España, el peso de la incertidumbre política. Belén Miguel.
Los expertos consultados por la COPE coinciden en que la inestabilidad política de nuestro país es un factor extra que afecta a los mercados, y advierten de lo que más recelan los inversores es de un pacto de izquierdas. Javier Niederlechner es profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
Todo lo que signifique un posible pacto de PSOE con Podemos, los mercados lo interpretan fatal.
Es cierto, dicen que la situación internacional es complicada. China, caída del petróleo, bajos tipos de interés, pero el populismo, insisten, cotiza cara en los mercados. Enrique Zamacola, de Link Securities.
No solamente en España, en varios países. Vemos como gobiernos en Grecia, como gobiernos en Portugal, bueno, pues de extrema izquierda, pues tampoco son gobiernos que los mercados se sientan cómodos con ellos, ¿no?
Y la agencia de calificación Standard & Poor's acaba de publicar su último informe sobre nuestro país y advierte: el vacío de poder puede acabar afectando, dice, a la boyante economía española.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Cariño, estas vacaciones podríamos hacer un crucero, pero no sé si son todos iguales.
¿Qué va? Costa Cruceros cuenta con bebidas incluidas y el concurso The Voice of the Seas, Peppa Pig y un chef con 7 estrellas Michelin.
Reserva ya tu crucero Costa por el Mediterráneo en Viajes El Corte Inglés desde 599 euros y consigue hasta un 10% del importe en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, tu felicidad se multiplica.
Benvenuti a la felicità al cuadrato.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
2:47, una hora menos en Canarias. Hoy se ha reanudado en la audiencia de Palma de Mallorca el juicio del caso Nós, en el que sienta en el banquillo a la infanta Cristina y a su marido Iñaki Urdangarín. El exdirector general de deportes del gobierno balear, José Luis Ballester, ha declarado que Urdangarín y el entonces presidente autonómico, Jaume Mata, se reunieron en Maribén para hablar de proyectos. COPE Mallorca, Mame Municio.
José Luis Pepote Ballester fue a quien Urdangarín le pidió que le presentara al expresidente Jaume Matas para que el gobierno balear patrocinara el equipo ciclista. Después llegarían más proyectos y foros de deporte. Los precios los ponía el Instituto Nós y se pagaban sin negociar ni discutir, porque así lo ordenaba el expresidente balear Jaume Matas.
¿Tuvieron alguna reunión usted, el señor Urdangarín y el señor Matas, específica para hablar de este tema?
Sí.
¿Dónde se produjo?
En el Palacio de Maribén, ya lo he dicho en varias ocasiones.
¿Jugaron a pádel? Sí. Y después hablaron.
Efectivamente.
¿Cuál fue el contenido de esta conversación?
Don Iñaki, trasladarle la posibilidad de entablar las conversaciones con el equipo.
Ballester ha reconocido sentirse utilizado, ha recordado cuando Urdangarín le reclamó 400.000 euros y Jaume Matas le respondió que pagara, aunque no todos los servicios se habían realizado y es que solo le interesaban las elecciones.
Dentro de la sala, siguiendo las declaraciones entre el público, está nuestra compañera Yulene Valdés, a quien vamos a preguntar qué ambiente se está viviendo allí. Yulene, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en estos momentos acaban de abandonar el edificio de forma conjunta el matrimonio. La infanta doña Cristina y su marido Iñaki Urdangarín acaban de montarse en un coche y han abandonado esta sala, a la que, por cierto, han entrado a las 9 de la mañana. Al tomar sus asientos, ella ha hablado sonriente y animada con la esposa de Diego Torres. Urdangarín ha hecho lo propio con su ex socio. Hay que decir que a lo largo de la declaración del primer acusado, los comentarios entre la infanta y el acusado que se sentaba a su lado, Urdangarín y Torres, han sido constantes. También el incesante movimiento de manos del matrimonio. Los acusados se han repartido caramelos, quizá para endulzar el mal trago. Eso sí, parece que para la infanta eran totalmente necesarios, ya que se ha visto obligada a carraspear y aclarar la voz en más de una ocasión. Tras el primer receso, Urdangarín se ha acercado al público para hablar en inglés con un ciudadano al que ya conocía y al que ha preguntado por su familia. Urdangarín, que por cierto, a lo largo de la sesión ha sacado unas gafas de ver para poder leer unos documentos que le ha dado Diego Torres. Durante 5 horas y de forma intermitente, la infanta y el resto de asistentes de la sala hemos podido oír los gritos de un grupo de republicanos que desde la calle entonaban un "A por ellos, OE".
Gracias, Julen. Es lo que se ha vivido, lo que se está viviendo en la sala en el juicio por el caso NOS. Y seguimos en tribunales porque en Madrid, nueva jornada del juicio por el caso del Madrid Arena. Hoy ha sido el turno de testigos, familiares y amigos de las 5 jóvenes fallecidas. Diego Ruiz.
Ambiente tenso y emotivo. Carmen Rodríguez, amiga de 3 de las fallecidas, ha asegurado que nadie de seguridad cooperaba en el momento de la avalancha y que era el público asistente el que estaba ayudando a ello. Ha descrito el vomitorio como una masificación donde había una barbaridad de gente y donde tan solo pudo ver un amasijo de personas.
Una masificación de gente increíble, que no te puedes mover. Me faltaba una bota, iba sin chaqueta, nadie me dijo necesitas algo. Katia estaba a mi lado, tenía la pierna en el suelo y una masa de gente encima.
La testigo ha apuntado que una vez que entraron en el vomitorio ya sabían que se iban a quedar atascadas, que nadie le ayudó y que el Relaciones Públicas que los vendió las entradas les confirmó que iban a ser una fiesta de 20.000 personas.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Seguridad en Internet. Desde las empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales se trabaja para proteger sobre todo a los más vulnerables, los menores. Laura Otón.
La policía ha detenido a 6 pedófilos por posesión de pornografía infantil. Adrián Gil.
48 personas han sido detenidas.
Noticias como esta las contamos muy a menudo. Hoy lo que te contamos es cómo se trabaja para evitarlas.
Muy necesario que la población adulta en general tome conciencia de que es necesario saber un poco más, compartir, esa es la palabra, ¿no? Compartir la vida digital de sus hijos y sus hijas para acompañarles.
Desde Pantallas Amigas, su director Jorge Flores Fernández explica la necesidad de formar e informar a padres, educadores y a los propios chavales contra el ciberacoso, la sextorsión o el grooming. Coordinar a estas organizaciones sociales y a las empresas privadas para que todos aprendamos a proteger a los menores en la red es una labor de la entidad pública Red.es. Elena González.
Que lo más importante es que los distintos organismos e instituciones que trabajamos para favorecer un uso responsable de Internet por parte de los menores y para que realmente puedan explotar las oportunidades que tienen las nuevas tecnologías, pero también gestionar adecuadamente los riesgos, creemos que la coordinación es muy, muy importante.
La empresa privada se embarca también en proyectos como Familia Digital. Paula Valle, responsable de protección al menor de Telefónica.
La idea es hablar con ellos desde que son pequeñitos, darles las pautas, contarles todas las posibilidades que ofrecen la tecnología, pero que como ante cualquier otra situación en la vida también existen unos riesgos que debemos aprender a gestionar, ¿no?
Si hace unos años se protegía al menor contra los contenidos nocivos, ahora los peligros radican en cómo protegerse de los nuevos delitos, algo que es posible.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza.
Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
2:53, una hora menos en Canarias. En Barcelona, desde primera hora de la mañana, ha reinado el caos en los trenes de cercanías tras interrumpirse la circulación por la acumulación de humo en los túneles. Ya se ha restablecido el servicio. El gobierno catalán culpa a DIP del incidente. COPE Barcelona, Carlos Losada.
Así es, el caos de cercanías de Barcelona ya se ha resuelto, pero la resaca durará aún horas. Todas las líneas acumulan importantes retrasos a causa de un incendio ya extinguido en una zona en desuso entre la Estación del Norte y el Arco del Triunfo. El incidente ha afectado 72.000 usuarios y 210 trenes. Luis Martín, director de Cercanías, pide disculpas.
Hoy ha sido un día de incidencia, hoy no hemos podido cumplir con esas expectativas y hoy realmente tenemos que disculparnos por haber defraudado la confianza y las expectativas que tenía el cliente en nuestro servicio. Creo que es lo mínimo que podemos contar a las personas que se han visto afectadas.
Martín apunta que el servicio quedará normalizado sobre las 5 de esta tarde. Una acumulación de basura y otros materiales se apunta con posible causa del incendio.
Y como les venimos contando, en Múnich, 9 personas han muerto y 150 han resultado heridas después del choque de 2 trenes de cercanía esta mañana. Nos vamos ya a Estados Unidos, donde se celebran las primarias en el estado de New Hampshire. Parten como favoritos Bernie Sanders entre los demócratas y Donald Trump entre los republicanos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Las votaciones ya han comenzado en New Hampshire, incluso en alguna pequeña localidad ya han concluido y se conocen los resultados, como por ejemplo en Dixville Notch, donde sus 9 habitantes votan a medianoche, una tradición que se remonta a 1960. Los 4 votos demócratas en esta pequeña localidad fueron para Bernie Sanders, mientras que los 5 republicanos se los repartieron el gobernador de Ohio, John Kasich, con 3 y 2 votos para Donald Trump. Las encuestas señalan a Trump y también a Sanders como los claros favoritos. Pero el interés de estas primarias está también en saber si Marco Rubio, tercero en los caucus de Iowa, logra superar a Ted Cruz y si Hillary Clinton recorta la ventaja. Algunas encuestas la sitúan en 26 puntos que tiene Bernie Sanders.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
De vuelta a casa, hoy se ha presentado el programa del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, programación que incluye casi 300 actos, Efi García.
Abierto, plural y participativo, así lo definió el ministro Méndez de Vigo, implicará acciones en todo el país y en aquellos en los que España tiene embajada, en 5 ámbitos distintos. El ministro explicó el núcleo.
Centrarse en la vida de Cervantes, en aquellos que le influyeron y en los que influyó, en su época marcada por la transición del Renacimiento al Barroco, en la que él y William Shakespeare inauguraron la literatura moderna. Uno y otro vivieron un momento histórico azotado por los ruidos y las furias de una crisis global.
El 2 de marzo, una exposición en la Biblioteca Nacional dará el pistoletazo de salida. El punto de inflexión, la entrega de Cervantes, el 23 de abril, a la que han invitado a todos los premiados.
Yo no salgo de casa sin pensarte, yo no me quedo con la gana de mirarte, yo no me entreno para ser tu semejante, a mí me gusta tu querer y tu desaire.
Y vamos a ver, Raquel Pérez, por qué opinan nuestros oyentes en cope.es, qué pregunta hemos planteado.
Les estamos preguntando, ¿Pedro Sánchez llevará a España al populismo con el programa planteado al resto de partidos? Y el 96% de los copenautas, Lourdes, no dudan en que va a ser que sí, que les va a llevar, que nos va a llevar o que va a llevar a España a ese populismo, frente a un 4% que ha votado no.
Pues de Pedro Sánchez y su reunión con Rajoy va hoy el comentario del director de los informativos de la cadena COPE, José Luis Pérez.
Pues ya sabemos que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez van a verse este viernes. Y hasta ahí puedo leer. Verse se verán. Otra cosa es que hablen. Al menos se ocurre lo mismo que pasó la última vez que se encontraron, cuando Rajoy es que no pudo decir casi ni mu, porque Pedro Sánchez no lo dejaba, repitiendo constantemente su no, no, no y no. En la política, las relaciones personales son importantes. Son muy importantes. Facilitan o entorpecen los acuerdos. Y en el caso de la relación entre Rajoy y Sánchez, estamos en el segundo de los casos. Pero el Partido Popular y el Partido Socialista es que al final están obligados a entenderse, y más pronto que tarde. Por ejemplo, para la reforma de la Constitución, que en algún momento habrá que emprender. Se tendrán que entender el Partido Popular y el Partido Socialista. Y ellos, los partidos, lo van a hacer con o sin Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Por eso ellos son los primeros interesados en empezar a soportarse.
Pues la música de Alejandro Sanz, con ella ponemos punto y final a este informativo, porque su disco Sirope ha sido el más vendido en España en 2015. En la técnica ha estado Cinta Molina, en la producción Ana Presmanes. En 2 minutos arranca la tarde de COPE con Expósito.